leyendo un dato que no sabía. Le vamos a hacer una nota al primer argentino que jugó como extranjero en el básquet de España. Mira, vos, eso no cualquiera. Otra, es el único pintor que no usa andamios.
Claro.
Bien, cuántas cosas interesantes que tenemos para hablar de Ariel Scolari. ¿Cómo andás, campeón? Marcelo y Maximiliano te saludan.
¿Cómo andas, Marcelito? Maxi, ¿cómo andamos? Buenas tardes.
Bien, él, sí, obviamente llegás hasta rincones que ningún ser humano llega para pintar.
Y tengo la ventaja, sí, un poquito más arriba. Se me complica el monozócalo, pero arriba llego bien.
Claro, está bien. Te tenés que tirar panza contra el piso para los zócalos.
Sí, sí, sí. Pero todavía se puede.
Bien, bárbaro. ¿Y ese dato es correcto? El primer argentino que jugó como extranjero. Fuiste como...
Sí, es verdad. En el año 89.
En Murcia.
En Murcia, exactamente. Uh-huh. Había varios argentinos jugando en España, pero todos como nacionalizados. Yo fui a jugar como extranjero.
¿Y la idea qué era, nacionalizarte mientras?
La idea era nacionalizarme, después no me pude nacionalizar porque se había presentado mal una documentación y me tenía que quedar un año más sin jugar y decidí volverme. Por eso fue que no conseguí la doble ciudadanía en su momento.
Bien.
Bueno, ¿cómo andas, Scooby?
¿Qué haces, Magilo?
Una vez escuché a Néstor García decir que se podía aprender a tirar al aro, se podía perfeccionar el tiro, pero que no se aprendía a agarrar rebotes. Vos, una de tus características, de hecho sos el actual récord de rebotes, de más rebotes en un partido, 30 en un partido, fue en el partido que Olimpo le ganó, dos hechos históricos ahí, ¿no? 20, le ganó por 20 puntos a Atenas.
Yo tengo más rebotes, pero en Tuvax.
Claro, bueno. Dos hechos históricos, tus 30 rebotes y haberle ganado por 20 a Atenas. ¿Cómo te llegó a agarrar rebote? Si no se aprende, ¿cómo lo vivís vos eso?
Nah, yo creo que es más una cuestión de corazón que de otra cosa, y de intuición, ¿no? También. Es una cuestión de hambre de ir a buscar la pelota, te transformás en un especialista. Así como los goleadores viven pendientes de hacer puntos y el día que no meten puntos se sienten mal. Los que disfrutaba, como en el caso mío, de tomar rebotes, siempre traté de hacerlo porque sabía que era algo muy muy bueno para el equipo, ¿no? Siempre teniendo rebote ofensivo, tener segunda chance de juego, y defensivo le das al equipo contrario la posibilidad de un solo tiro. Entonces, bueno, si vos defendés 20 segundos, obligás al otro equipo que haga un mal tiro, pero después te toman un rebote ofensivo, es desmoralizante. Entonces, asegurando el canasto tuyo, tenés mucha tranquilidad en ese sentido.
¿Y en las prácticas hacías algo en especial, no? ¿Con eso?
Mira, hacíamos ejercicios de rebote, de competencias de tres a buscar un rebote. Cuando entrenábamos, esos tipos de ejercicios eran sin full, o sea que nos golpeábamos más de la cuenta, entonces vos te acostumbras a desarrollar esas cosas, ¿no? A pelear todas, a entender que si vos, por ejemplo... un error que comete mucha gente es cuando la pelota va al aro, todo el mundo mira la pelota y vos lo que tenés que hacer es posicionarte y luchar con el que tenés al lado para tratar de desestabilizarlo y quedar vos en la mejor posición. Si lo lográs meter abajo del aro, por ejemplo, la única pelota que pasa, que puede agarrar en ese sentido, es si fue un doble, porque un rebote no cae nunca abajo del aro. Entonces, si vos lo metés al otro, al jugador que está con vos luchando por la misma posición, lo metés abajo del aro, tenés grandes chances de vos agarrar rebote. Y bueno, esas son cosas que con el tiempo uno las va aprendiendo, ¿no?
Entonces, porque hoy hablaste de intuición, es un poco de intuición, pero también es un poco ya de saber leer a dónde va cada pelota, dónde rebota, para dónde va la geometría del rebote, porque no debe tener su lógica también.
Mirá, el básquet, si bien es cierto, tiene un porcentaje de lógica, no es 100%, pero sí es cierto que si vos, por ejemplo, tirás de un lateral, de un costado, o de 45 grados, la mayor cantidad de rebotes, si hay, son para el lado contrario, o sea que la pelota vaya larga y no corta. Claro. Entonces... vos vas desarrollando esas cosas y tienen que ver mucho el corazón, ¿no? Como no dar ninguna pelota por perdida. Vos decís, bueno, la pelota va allá, no importa, yo la voy a buscar y me tiro de cabeza, y si me tengo que romper un pie, un dedo, me lo rompo, porque es el hambre de ir a buscarla, ¿no?
Ese día que agarraste 30 rebotes, lo hiciste contra Palito Cerutti, Donald Jones y Osela, no eran ningunos nenes.
Sí, pobre Palo, sí. Al poco tiempo tuvo un accidente que falleció, Bueno, Yosela y Donna John eran dos jugadores garantidos de Atenas de toda la vida, ¿no? Sí. Dos internos de muchos años. Justo se dio ese día, nosotros habíamos fichado a Willie Scott.
Sí.
Y bueno, y era un partido importante. Bueno, siempre Olimpo Atenas fueron partidos trascendentes de lo que era la liga. Y para nosotros de local más todavía. Y bueno, se dieron las cosas y pasó, ¿no? A veces me planteo, porque me han preguntado, digo, ¿cómo puede ser que en tantos años no haya nadie que haya tomado 30 rebotes? Yo no lo veo como algo tan difícil, ¿eh?
¿Puede ser que la efectividad haya crecido y haya menos rebotes?
Mirá, yo creo que han cambiado. Evidentemente el básquet de ahora no es el básquet de la época nuestra. Ahora es mucho más dinámico, pero al ser más dinámico hay más posesiones. Y al haber más posesiones hay más tiros. Y al haber más tiros, por más que el porcentaje haya subido, también hay mucha más cantidad de rebotes. Claro. Lo que también es cierto es que ahora los jugadores reparten los minutos de forma diferente. Nosotros claro. Estábamos acostumbrados a jugar 40 minutos.
Exacto.
En esa época jugábamos tiempo de 20. Después, jugando por Deportivo Roca, en las ligas que se jugaban 4 cuartos de 12, uh-huh. dos veces llegué a 30 otra vez. Pero bueno, ya eran con 48 minutos y no con 40 de juego. Sí. Obviamente yo casi siempre jugaba todo el partido, ¿no? Entonces, bueno, eso te daba la chance de si bien es cierto, físicamente te podías cansar, tenías más minutos para tomar rebote.
¿Vos jugaste con 24 minutos o con 30, con los dos?
Yo jugué con 40, o sea, minutos de juego...
No,
con
no, 40, digo lo segundo.
Con 30 y con 24. Sí, sí, sí.
Scooby.
No llegué a los 45, tan viejo no soy, pero con 30 sí.
En la ofensiva, ¿a vos te costaba anotar o nadie te supo trabajar, nadie te enseñó a trabajar en eso? ¿Por qué te costaba más anotar que defender?
Mirá, no, yo me terminé transformando en un especialista defensivo y en un jugador de rol. Esa es la realidad. Yo no era un tipo que tenía dificultad para anotar, pero disfrutaba mucho más de hacer una asistencia o meter una cortina para que un tirador se liberase y pudiese tomar un tiro claro, que por ahí hacer puntos. Viste, hay jugadores que, bueno, termina el partido y van corriendo a ver la planilla técnica, a ver cuántos puntos hicieron. Eso también nunca eso me interesó. Al contrario, yo siempre sostuve que el básquet es un deporte de conjunto y que para que lo que uno hace sirva, el equipo tiene que ganar. Y ese siempre fue el objetivo mío, ¿no? Entonces, si lo poco o mucho que uno hace sirve para ganar, el objetivo está cumplido. De nada sirve hacer 20 o 25 puntos y perder.
Uno de los yankees que más me gustó en la Liga Argentina era Melvin Johnson. Y creo que Melvin era así, ¿no? Cumplía varios roles dentro del equipo, ¿no? Hacía bien varias cosas.
Y sí, Melvin era un jugador muy completo, ¿no? Era un alero grande, un 4 con tiro exterior, que dominaba el juego en el sentido de que tenía mucha claridad para jugar. Tipo que los jugadores con él, que jugaban alrededor de él, se potenciaban todos porque era un jugador que absorbía juego y a su vez hacía jugar a los demás. Y bueno, eso creo que es la clave, ¿no? Tener un jugador que haga 25 o 30 puntos, pero se dedique solamente a jugar, en algunos momentos del partido o de los equipos te puede servir, y en los equipos grandes por ahí es más difícil, ¿no? Que puedas amalgamar un montón de individualidades con jugadores de esas características.
Bueno, a ver, quiero que escuches algo que alguien como que te pide disculpas por algo que pasó.
A ver.
Sangre y en la calle, Bahía Blanca es capital del básquet nacional, es la vida de estos.
¿Y temiste por dejar alguno afuera?
Sí, tengo dos, lo voy a decir, y ojalá que se entere. Son Ariel Scolari y el flaco Mechí.
Ese es el cover, ¿lo ubicás?
Sí, señor, ¿cómo no?
Bueno, dice que se arrepiente de no haberte incluido en la canción de Bahía Capital del Básquet.
Dos de Olimpo se olvidó.
Dos de Olimpo y dos que juegan abajo.
Es que, en serio, con el Caber me había dicho en su momento, pero bueno, no pude mandarle. Cuando hizo este tema hace unos años atrás, sí. no había la tecnología que hay hoy en día, y bueno. Yo nunca fui de los que tienen los últimos teléfonos. Yo hasta no hace mucho tenía una, no vamos a decir la marca, pero el modelo era 1100, eso que tiene, sí, linterna. Sí. Así que por ahí pasaba la cosa, pero no, el Cabe era un fenómeno. Mira, el Cavernario yo lo conozco desde cuando tenía 12 años, porque fueron a jugar, yo vivía en La Plata en esa época, soy platense, y Bahía Blanca, cuando fueron a jugar el Provincial de Mini, al equipo nuestro, Universal de La Plata, nos tocaba alojar a Bahía, y a mi casa vino Flavio Serra, y el Cavernario fue a la casa de uno de mis mejores amigos, así que de esa época ya nos conocemos con el Cavernario, personaje divino.
Él dice que, bueno, que te tendría que haber incluido a vos, dice, entre otras cosas, es alguien que jugó un Mundial. ¿Cómo viviste el Mundial 90 en Argentina?
Mirá, el Mundial del 90, desafortunadamente, no fue todo lo prolijo que tendría que haber sido, porque Argentina organizó un Mundial casi como organiza un argentino, como eran los argentinos en su momento. Yo me acuerdo que el día que hacíamos el debut en Córdoba todavía estaban pintando las publicidades, o sea, esas cosas que no... cómo ha crecido el básquet y cómo han ido pasando las cosas hoy en día, uno no se las imagina. Pero sí es cierto que jugar un Mundial y en tu casa no se da todos los días. Entonces, ponerte la camiseta y pensar, pucha, soy uno de los 12 que fueron elegidos para defender los colores de tu país. Entonces, evidentemente esas son cosas que no se olvidan, ¿no?
¿Y tuviste la participación que vos esperabas? ¿Qué te dijo Boismené de cuántos minutos te iba a dar, de lo que quería de vos?
No, yo estuve conforme con el Mundial. Obviamente, creo que nosotros podíamos haber terminado un poquito más arriba. Terminamos octavos, clasificamos en la primera zona, y después cuando fuimos a jugar a la zona campeonato al Luna Park, los partidos que perdimos con Puerto Rico, perdimos con Estados Unidos, equipos muy importantes, y todos en los cierres. O sea, el papel que hicimos como selección fue bueno, más allá de que las estadísticas por ahí digan lo contrario. Pero mira, pensando lo que vos me preguntabas del Mundial, nosotros jugamos en el Luna Park en el año 90, y se había jugado en el 50 en el mismo estadio el campeonato mundial. Quiere decir que Argentina en todos estos años no evolucionó nada en infraestructura, y eso es lo triste, ¿no?
Y siendo uno de los jugadores que inició la liga, jugaste desde el principio de la liga, ¿te imaginabas que esta competencia nos iba a poner 20 años después de creada como los mejores del mundo?
Yo creo que sí. Creo que León Asnude fue un visionario en apostar un sistema de competición así. Costó muchísimo imponerlo porque...
Sí, había mucha contra.
En los inicios hubo mucha contra, vos bien sabés. Sí. Bahía fue uno de los lugares que en un principio se resistió. Totalmente. Porque se creía que iba a perder lo que era la mística del torneo local. Para mejor Bahía, no nos olvidemos que en el año 80-81 tuvo uno de los mejores torneos locales de toda la historia, sí, ¿no? En los cuales casi todos los equipos tenían jugadores extranjeros. Con un dólar muy barato era fácil, pero había que traer extranjeros, sí, y hacer, sí, los, sí, equipos que se hicieron, y no, jugar a cancha llena siempre.
Si Bahía que era un lugar, estaba en contra, o había algunos de Bahía Blanca que estaban en contra, más la contra de obras sanitarias, ¿no?
Exacto.
Dos pesos pesados era eso, ¿no?
Y Capital estaba muy dividido, porque por un lado tenías a Ferro, que quería jugar, sí, Liga Nacional, porque estaba León, y Obras Sanitarias, Gimnasia, Lanús, había un montón de equipos que estaban en contra, porque ellos también veían que se podía debilitar su torneo. Exacto. Creo que era un acto bastante egoísta, ¿no?
Porque... Pero es como si ahora quisieran hacer un torneo y Boca y River te dicen que no. Hay que tener agallas para animarse a decir, bueno, lo hacemos igual, que no jueguen Boca y River, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Obviamente que los contratos de publicidad de esa época no eran los de ahora, porque no. Imaginarse un torneo de AFA sin Boca y River sería una, claro, casi una utopía, ¿no? Mm. Pero en esa época sí, y bueno, los inicios fueron muy difíciles. Sí, sí, sí. Nosotros íbamos a jugar a Galvez, a Almagro de Esperanza, canchas muy chicas, en pueblos muy chiquititos. Pero bueno, después se fue consolidando la liga, y por ejemplo Pico, Independiente y Pico Fútbol Club eran dos equipos en una ciudad de 30.000 habitantes.
Sí, Firmat también tenía dos.
Firmat tenía dos equipos.
Era una ciudad chica también.
Firmat tenía 16.000 habitantes, tenía Firmat Fútbol Club y Argentino de sí. Firmat. Pero bueno, convengamos que Firmat está enclavado en una zona sí. muy, muy agrícola o ganadera, que tenía un poder adquisitivo muy grande en ese momento. Pero no tenía una infraestructura de para jugar liga, ¿no? No. Entonces de a poco las cosas fueron cambiando, los equipos se fueron armando. Los primeros viajes eran una odisea, viajábamos en colectivo a todos lados. Bueno, yo casi toda la liga viajé en micro.
Con tu altura, ¿no?
Sí, pero eso ya formaba parte del folclore. Sí, sí. Vos sabías que jugabas de visitante el domingo y el lunes, que era el día de descanso, te lo perdías casi todo el día viajando. Es la realidad.
Ariel, esto de que el otro día lo hablábamos con el Pollo, que el jueves pasado, sos uno de los que organiza siempre las bromas, y las organizaste en tu vuelta a la liga, cuando viniste de vuelta a jugar en Estudiantes. Yo me acuerdo de algunas cosas que me has contado, como la pistolita de agua que inauguraste ahí entre tus compañeros. ¿Es porque te aburrís? ¿Es porque te gusta? ¿Es porque sirve para digamos, para unar el equipo?
Hay un poco de todo. Yo estoy totalmente convencido que tengo dos angelitos, uno en cada hombro. Tengo de un lado el bueno y del otro el diablo, y el diablo generalmente hace la suya. Yo veo algo y se me ocurre una maldad al instante, y a veces digo, no puedo ser así, y bueno, digo, sí. Pero en definitiva siempre es para tratar de pasarla bien. Y el de Estudiante fue así, porque cuando Estudiante me ficha a mí, que fue una locura, porque cuando me llamó Jorge Fagiano, que habíamos sido compañeros de equipos, de provincias, de selecciones, digo, Jorge, es una locura, digo, Estudiante está en una situación complicadísima para el descenso. Yo tengo 40 años, llegamos a descender y nos prenden fuego los dos. Digo, en Bahía no podemos salir a la calle. Vos porque llevaste un tipo de 40 años, yo porque me fui a la contra y descendimos. Y bueno, al final, cuando decidí jugar, el equipo estaba anímicamente mal. Venía de una primera fase que habían perdido muchos partidos. Entonces, bueno, había que intentar cambiar un poco esa onda. Y el primer viaje que me toca, después de varios años sin viajar, Córdoba y Santiago del Estero. Imagínate que era un viaje...
Sí, largo, un poquito largo.
Y yo digo, bueno, ya no me acordaba ni cómo era preparar el bolso, y tuve que armar un bolso que era para casi irme a vivir afuera. Entonces, cuando llegamos a Córdoba, voy a la peatonal y lo primero que hago, me compro una pistola de agua. Y en el viaje, obviamente, el que se dormía le tiraba un disparo de agua a la cara. Pero lo lindo que tuvo esta locura, que tuvo repercusión, porque cuando llegamos a Santiago, hasta los extranjeros compraron pistola de agua. El chino Gil se compró una que era una ametralladora, bueno, todo una locura.
¿Y hubo guerra?
Sí, hubo guerra. El único que no quería que participásemos de eso fue el Ruso López, que decía que no era un viaje de egresados. Él era el entrenador, obviamente algo de seriedad tenía que poner en el asunto. Pero bueno, yo creo que todo eso sumó para que tuviésemos un buen grupo. Los resultados se nos fueron dando, porque los grupos se van construyendo un poco desde afuera hacia adentro de la cancha, porque uno de afuera hace mucho para que el grupo esté bien, pero si después lo ganás, el grupo se queda en la nada, porque afloran las mayores miserias, ¿no? Las culpabilidades, las responsabilidades, que este, que el otro. Entonces, se fueron dando las cosas y el ganar hizo que fuera mucho más convivible todo.
Te hago la última, porque se nos vienen las noticias. ¿Cuán lejos estás del básquet ahora?
Estoy lejos. Estoy cerca en la práctica de jugar con amigos, aunque hace 120 días que no nos vemos. Eso es tristísimo, ¿viste? No podemos. Nosotros tenemos un grupo divino que alquilamos cancha y jugamos tres veces por semana. Una vez a la semana nos juntamos a comer y nos damos el lujo de ir a jugar un torneo a Mar del Plata una vez al año. Entonces, eso nos mantiene socialmente activo, y el básquet es la excusa para seguir en contacto. Entonces, ese es el contacto que tengo. Después no veo básquet local, me he perdido en ese sentido. No veo NBA, pero no mucho. Entonces, me sigue gustando el básquet, porque por ahí veo algún partido y me engancho y lo veo como un jugador. en este momento haría tal o cual cosa, pero no mucho más que eso.
¿Viste The Last Dance?
Sí, sí. Sí. La vimos con Marisa los 10 capítulos en un día y medio casi, porque nos tocó el inicio de la pandemia, frío, y bueno, fue una buena excusa para verlo. Confieso que algo, un siestín me hizo en el sillón, porque mirar mucha televisión seguida a mí me cuesta, pero no, la época de Jordan, yo soy de esa época, ¿no? Sí. De los duelos con Lakers Boston, Detroit Chicago, así que bueno, eso lo disfruté mucho.
Disculpa, sí. Era la última pregunta, pero pero a propósito de esto, vos tenés muchísima experiencia en todos los niveles. ¿Te parece que tendrías que, o tenés ganas, te gustaría estar trabajando en la organización de alguno de los clubes de la liga?
Mira, organización no. Organización no, porque yo fui jugador toda la vida y no me gustaría cruzar de bando. O sea, yo me sigo sintiendo identificado con los jugadores. Por ahí, en algún momento me gustaría ser entrenador de alguna formativa. Porque yo creo que los entrenadores de divisiones menores, además de crear jugadores, tienen que formar personas. Y hoy, con todo lo que estamos adoleciendo como sociedad, el club es un buen refugio para intentar rescatar a esa gente, ¿no?
Ariel, te mando un gran abrazo. Gracias por el contacto con Radio Nacional Bahía Blanca. Y bueno, ya te llamaré. El año pasado hablamos de trenes. Uh-huh. Ahora hablamos de básquet. En la próxima, bueno, elegimos un tema.
Y no sé, qué sé yo.
Hablamos de la plata, no sé.
Lo que quieran, seremos astronautas, bueno, cualquier cosa.
Un abrazo.
Un abrazo grande para ustedes.
Un abrazo.